La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y Venezuela intercambian prisioneros luego de un largo proceso de negociaciones que levanta controversia. Las consecuencias del huracán Ian se sienten con fuerza en Florida y el presidente Biden visita Puerto Rico hoy para ofrecer todo el apoyo federal. Y los brasileños deciden la elección presidencial en segunda vuelta luego de que ningún candidato alcanzó la mayoría de votos. Hoy es lunes 3 de octubre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Cinco ex ejecutivos de la empresa Citgo y otros dos estadounidenses están hoy junto a sus familias en Estados Unidos, luego de que el fin de semana se produjera el intercambio de estos detenidos por dos venezolanos vinculados y juzgados por delitos de narcotráfico y que, a su vez, llegaron a Venezuela. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el presidente Biden tomó la difícil decisión de otorgar clemencia a ambos ciudadanos de apellido Flores, sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, y las consecuencias, y añadieron, el presidente aprobó esto hace varias semanas y luego, por supuesto, se necesitó tiempo para negociar y trabajar también en la logística. En el curso de las conversaciones que condujeron a esto, añadieron, exploramos con los venezolanos varias opciones consistentes con nuestros propios intereses nacionales. Se destacó que la situación era particularmente especial y los funcionarios dijeron, es tan extraordinariamente raro que se haga una elección como esta, pero es una decisión que tomó este presidente para traer a los estadounidenses que están lejos de sus hogares, de sus familias, sus amigos, durante demasiado tiempo. Pero nadie debería sacar ninguna conclusión de que esto es algo tan raro, remarcaron. Consultado sobre una posible liberación de Alex Saab, la respuesta fue clara, está en juicio, por lo que derivarán al Departamento de Justicia.
En otra información, Venezuela y Estados Unidos intercambiaron prisioneros el fin de semana, un proceso de negociación que inició meses atrás y en el que predominó el hermetismo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro informó que producto de conversaciones con la administración del presidente Joe Biden desde marzo de este año, se acordó la liberación de 7 estadounidenses, entre ellos 5 ex ejecutivos de Citgo detenidos desde el 2017, que de acuerdo a las autoridades de Estados Unidos, estaban injustamente detenidos en Venezuela, a cambio de la liberación de 2 sobrinos de la esposa del presidente Maduro, detenidos en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, dijo no tener nada que ver con la decisión tomada por el gobierno estadounidense de liberar a los 2 jóvenes que habían cumplido 7 de 18 años de pena por narcotráfico. Y aunque evaluó la liberación de los 7 estadounidenses como una buena noticia para sus familias, aseguró que el canje prueba que en Venezuela opera un régimen criminal vinculado al narcotráfico. En tanto, María Alejandra Poleo, abogada de algunos de los ex ejecutivos, recordó que estuvieron presos por razones políticas y manifestó satisfacción por la liberación.
Hemos materializado una lucha que llevábamos sus abogados desde el momento de su aprehensión y que hoy finalmente se estarán reuniendo con sus familias después de este largo periodo de tiempo privados de libertad injustamente.
Desde Estados Unidos, Verónica Badel, hija de Tomeu Badel, uno de los ex ejecutivos de Citgo liberados, dijo a La Voz de América no tener palabras para describir la emoción de su familia y manifestó agradecimiento hacia el presidente Biden y la oficina del enviado especial para asuntos de rehenes por las gestiones que hicieron para lograr la liberación. Aunque en redes sociales muchos venezolanos saludaron la liberación de los estadounidenses y se mostraron esperanzados ante los posibles acuerdos humanitarios y energéticos que pudieran alcanzar los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, otros expusieron preocupación por las implicaciones que pudiera traer el canje por 2 personas acusadas por delitos de narcotráfico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Buenos Días, América, continuamos informando. Los trabajos de rescate y recuperación en las zonas afectadas por el huracán Ian continúan y el presidente Joe Biden inicia hoy visitas a Puerto Rico y el estado de la Florida para evaluar la situación. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden junto a la primera dama Jill Biden viaja hoy a Puerto Rico luego de que el territorio insular quedó afectado tras el paso del huracán Fiona y será testigo directo de los destrozos provocados por la tormenta y se reunirá con diversos oficiales estatales y locales para abordar la recuperación de las áreas arrasadas, así como la ayuda a las familias afectadas. Sin embargo, no cabe duda de que la peor parte se la llevó el estado de la Florida luego del embate del huracán Ian. Con vientos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, el fenómeno natural tocó tierra como una de las tormentas más fuertes registradas en la historia del país. Y pese a los esfuerzos de las autoridades locales por mantener a la población a salvo, el huracán de categoría 4 provocó inundaciones mortales, mientras que dejó a millones de hogares y negocios sin electricidad. Días después de la tragedia, los equipos de emergencia todavía siguen con las tareas de rescate, mientras que el presidente Biden se mostró afectado.
Este podría ser el huracán más mortífero de la historia de Florida. Los números aún no están claros, pero estamos escuchando los primeros informes de lo que puede ser una pérdida sustancial de vidas.
Las autoridades republicanas de la Florida, a menudo en desacuerdo con la gestión de la administración Biden, tomaron un momento para agradecer la labor del gobierno federal. Legisladores floridianos aseguraron que desde el día 1 la respuesta fue positiva y expresaron agradecimiento a FEMA y a otras agencias gubernamentales que están respondiendo a la tragedia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, la jueza Ketanji Brown Jackson será desde hoy parte del selecto grupo de 9 magistrados que inician su labor en la Corte Suprema de Justicia, haciendo historia al convertirse en la primera mujer afroestadounidense en incorporarse al tribunal. Y el viernes cumplió las formalidades en una ceremonia en la Biblioteca del Congreso y que contó con la presencia del presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y varias personalidades de la política estadounidense que reconocieron el valor y la importancia histórica para la nación. La jueza Brown Jackson, de 52 años, expresó su entusiasmo durante un discurso en el evento y aseguró que trabajará con fuerza y dedicación para que su legado en esta institución sirva de inspiración para las nuevas generaciones.
People from all walks of life.
Personas de todos los ámbitos de la vida se acercan a mí con lo que solo puedo describir como un profundo sentido de orgullo y lo que siento como una propiedad renovada.
Una tradición fijada desde 1972 asegura que cada vez que llega un nuevo juez a la Corte Suprema, debe sentarse en la silla que algún día perteneció al juez John Marshall, que fuera presidente de esta institución durante 34 años a principios del siglo XIX. Marshall es recordado por ser el dueño de muchos esclavos, un detalle que agregó simbolismo especial a la ceremonia cuando la jueza Brown tomó su lugar en el Tribunal Superior. Ketanji Brown Jackson es la tercera jueza afroestadounidense, la primera en llegar a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y su candidatura fue anunciada por el presidente Joe Biden cumpliendo una promesa de campaña luego de la jubilación del juez Stephen Breyer en junio. La jueza Brown Jackson, graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, ha desempeñado una impecable carrera en diferentes puestos estatales y, en palabras del presidente Biden, es una mente brillante para las leyes, un concepto que le valió la opción para este histórico nombramiento.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y siguen las informaciones. La visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Colombia, Anthony Blinken, reafirmará la relación entre los dos países y el apoyo de la administración Biden al gobierno Petro. Manuel Arias tiene el reporte.
Una visita de 2 días a Colombia cumplirá a partir de hoy el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken. Y cumpliendo su agenda, el secretario se reunirá con el presidente Gustavo Petro, con temas ambientales, de paz y la política contra el narcotráfico, como los más importantes, destacó Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia.
Van a tocar temas de cambio climático, cómo los Estados Unidos va a continuar su apoyo a la implementación de los acuerdos de paz. Vamos también de hablar de una estrategia contra el narcotráfico más holístico y continuar construyendo la relación con el nuevo gobierno.
Entre tanto, para el analista internacional César Páez, la visita de Blinken a Bogotá es un mensaje de la administración Biden sobre la preponderancia de Colombia en la región y la importancia que tiene para los Estados Unidos. Pese al fuerte discurso que pronunció el presidente Gustavo Petro en la Asamblea de la ONU contra las potencias del norte.
El discurso del presidente Petro efectivamente fue muy fuerte, fue muy crítico, pero en últimas creo que en relaciones internacionales, aunque las formas importan mucho, es más indicativo lo que se hace. Y hasta este momento entre Colombia y Estados Unidos no ha habido ningún cambio en las relaciones. Simplemente pues ha habido unas declaraciones y sobre esas declaraciones también habría que decir que la administración del presidente Biden pues también es crítico de la política que se sigue sobre las drogas en el mundo y ha planteado la necesidad de hacer cambios.
En su gira por América del Sur, el secretario Blinken también se reunirá con los presidentes de Chile y Perú, lo que a juicio de analistas indicaría un esfuerzo del gobierno del presidente Joe Biden por acercarse a los gobiernos de izquierda, que son mayoría en la región. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Las elecciones presidenciales en Brasil se decidirán en segunda vuelta entre el presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Con el 100% de los votos escrutados, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva aventajó por más de 4 puntos porcentuales al actual mandatario Jair Bolsonaro. El político ultraderechista desafió todos los sondeos y mantuvo durante horas una ventaja consistente sobre su adversario político, hasta que el dirigente izquierdista logró empatar y superar por 4 puntos de margen, y este resultado permite a los dos candidatos pasar a una segunda vuelta. En total, Luis Ignacio Lula da Silva obtuvo el 48.7% de los votos, con el apoyo de más de 56.300.000 ciudadanos, mientras que Jair Bolsonaro obtuvo el 43.4%, alrededor de 50.700.000 votos. Por su parte, Simón Tebet obtuvo el 4.2%, algo más de 4 millones de votos, seguida por Ciro Gómez con el 3.1%, con más de 3 millones de votos. La jornada electoral transcurrió sin incidentes graves y con largas filas en los centros de votación, donde 156 millones de brasileños estaban convocados a las urnas. Las elecciones han sido consideradas ampliamente como la votación más importante en décadas para el país más grande de América Latina. Esto se debe en parte a las visiones dramáticamente distintas que los dos candidatos plantean para este país de 217 millones de habitantes. La segunda vuelta electoral entre Bolsonaro y Lula se celebrará en 4 semanas, el domingo 30 de octubre. El que obtenga los votos por mayoría simple en esa elección será declarado presidente y prestará juramento el 1 de enero de 2023. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y las noticias continúan en Buenos Días, América. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó la expulsión del país de la embajadora de la Unión Europea, Bettina Mushet, después de que la delegación de la Unión Europea en las Naciones Unidas exigiera la liberación de los presos políticos y la devolución de la democracia al pueblo nicaragüense. A través de un comunicado de prensa, la Unión Europea confirmó la salida de la diplomática del país, que se produjo durante el fin de semana por orden del gobierno sandinista, y destacó: la Unión Europea lamenta profundamente y rechaza esta decisión injustificada y unilateral, y también lamenta profundamente la desproporcionada e injustificada decisión unilateral tomada el viernes por el gobierno de Nicaragua de cortar los lazos diplomáticos con el Reino de los Países Bajos, y expresa su apoyo incondicional al gobierno holandés. El presidente Daniel Ortega, por su parte, remarcó su decisión en un discurso.
Que viene aquí a faltarle el respeto a nuestro pueblo, a nuestra patria, pues que no vuelva a aparecer por Nicaragua.
El mandatario nicaragüense además afirmó que el embajador nominado por la Casa Blanca para asumir la representación en Managua, Hugo Rodríguez, no ingresará a Nicaragua, lo que aumenta la tensión con Washington y el aislamiento internacional del país.
Por otra parte, el debate jurídico y político sobre la legitimidad de la reelección presidencial en El Salvador avanza y el gobierno intensifica la divulgación de la propuesta de reforma constitucional. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
El gobierno de El Salvador avanza en la divulgación de la propuesta de reforma constitucional que elaboró el equipo ad hoc encabezado por el vicepresidente del país, Félix Ulloa. La reforma constitucional incluye modificar la jurisprudencia para definir la reelección presidencial, que no está permitida en la actual Carta Magna, pero que fue avalada por una sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y bajo la cual el presidente Nayib Bukele anunció que buscará reelegirse en los comicios generales de 2024. La abogada Tania Pastor dice que la sentencia es de estricto cumplimiento, pero reitera que la Constitución no permite la reelección inmediata.
Hay más de 6 artículos que claramente establecen, en mi opinión, que se puede entender integralmente que la reelección inmediata continua está prohibida. Pero hay una sala que ha abierto las puertas para que se permita en una ocasión.
El sistema jurídico y político del país no debe cerrarse a la figura de la reelección, pero la transformación del sistema electoral no debe ser forzado, dice por su parte Ramón Villalta, director ejecutivo de la Organización Iniciativa Social para la Democracia, ISD.
Ninguna regla constitucional debería de ser modificada por fuerza judicial.
Más del 70% de los ciudadanos, según las encuestas, está en favor de la reelección, pero los abogados constitucionalistas críticos al gobierno dicen que excede los límites de la legalidad porque deja de lado el principio de la alternabilidad contemplada en la actual constitución política del país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, más 1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Gracias por sintonizar La Voz de América. Y continuamos. Qatar será la sede del Mundial de Fútbol 2022 y este segmento informativo empieza ahora en La Voz de América. Nelson Viñoles es el enviado especial e inicia su trabajo para Buenos Días América.
A pocos días del comienzo de la cita más importante del fútbol mundial, la ciudad de Doha y particularmente el país Qatar, organizador, está casi listo para recibir a millones de turistas que llegarán para disfrutar de esta cita emblemática para el mundo entero. Recorriendo un poco la ciudad y conversando con gente de la parte organizadora de este mundial, nos enteramos que el problema del alojamiento, que era uno de los problemas más importantes que todos veían de cara a la organización, estaría casi solucionado, ya que el gobierno de Qatar tomó en posesión, podemos decir, algunos de los complejos de viviendas de los qataríes que no son usados normalmente y los transformó en hoteles. Entonces, de esta manera, habilitaron muchas más plazas y muchas más habitaciones para los fanáticos que tenían alguna preocupación en ese sentido. La preocupación que sigue latente, pudimos enterarnos, es la de la cantidad del consumo de alcohol que puede llegar a provocar este mundial. Una vez que fue permitido el consumo de alcohol, recordemos que en este país no es permitido, solamente se puede consumir alcohol en hoteles internacionales. Una vez que se permitió el consumo de alcohol durante la Copa del Mundo, la pregunta fue cuánto van a consumir estos fanáticos. Aparentemente, la cantidad que esperan de consumo debido al calor, a la humedad y a tantas otras cuestiones que hacen a este lugar desértico, pero que tiene unos paisajes increíbles levantados gracias al esfuerzo del ser humano y no de la naturaleza. Digo, el consumo puede llegar a ser demasiado grande para las expectativas que tienen las autoridades de Qatar. Esto significa que la preocupación que hoy tienen es cómo traer esa cantidad increíble de alcohol que se consumiría por los millones de turistas que estarían disfrutando de la Copa del Mundo. Recordemos que va a estar permitido en algunos de los FanFest, que son aquellas plazas gigantes donde hay una serie de actividades que rodean cada uno de los mundiales. En algunos de los FanFest va a estar permitido el consumo de alcohol, como así también dentro de los estadios. Cosa que hasta hace un tiempo no estaba permitido y aún estaba en discusión. Obviamente que aquellos que lleguen a este país o a esta ciudad, porque prácticamente se jugará solamente en Doha, podrán consumir alcohol dentro de los hoteles. Eso sí, habrá que traer una billetera abultada porque los precios son bastante interesantes. Desde Doha, Qatar, para Buenos Días América, Nelson Viñoles.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El pánico y la desesperación por salir después de que la policía lanzó gases lacrimógenos en un partido de fútbol de Indonesia para ahuyentar a los fanáticos molestos por la derrota de su equipo dejó al menos 125 muertos, la mayoría de los cuales fueron pisoteados o asfixiados, una de las peores tragedias en su tipo en el mundo. La atención se centró de inmediato en el uso del gas lacrimógeno y testigos declararon que la policía los golpeaba con macanas y escudos antes de arrojar las latas de gas directamente hacia las multitudes. El presidente indonesio Joko Widodo expresó el domingo su conmoción por la tragedia y ordenó una investigación de los procedimientos de seguridad. El jefe de la policía, Listio Sigit, dijo que la cifra de muertos fue revisada de 174 a 125 luego de que las autoridades descubrieran que algunas de las víctimas se contaron dos veces. Sergio Pérez emergió victorioso el domingo de un caótico Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, postergando el festejo de un segundo título de su compañero de equipo Max Verstappen. Fue la segunda victoria del piloto mexicano este año y la cuarta de su trayectoria en la Fórmula 1. Posteriormente, Pérez recibió una sanción de 5 segundos por no guardar la distancia durante el ingreso del coche de seguridad. Pero la diferencia que logró abrir sobre el Ferrari de Charles Leclerc le alcanzó para ganar por 2,6 segundos. Carlos Sainz Jr. entró tercero con el otro Ferrari. La verdad es que ha sido mi mejor actuación. Controlé la carrera, dijo Pérez, quien ganó el Gran Premio de Mónaco en mayo. Las últimas vueltas fueron muy intensas, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del espectáculo. Les informa Leonardo Bonet. En plena gira de despedida, Wisin y Yandel lanzan su álbum estelar La Última Misión, con los sonidos de los sintetizadores que los dieron a conocer hace más de 20 años, fusionados en esta oportunidad con el estilo de nuevas generaciones de artistas urbanos. El dúo pionero del reggaetón conversó sobre el álbum con invitados como Raúl Alejandro, Rosalía, Sech, Jay Cortés y Jennifer López, con el que acompañan su gira del Adiós, que actualmente se encuentra en su sección por Estados Unidos y que los llevará a una muy anticipada temporada en el Coliseo de Puerto Rico, con 14 fechas confirmadas para diciembre, informa la agencia AP. Todo el que ha visto nuestro show sabe que nuestra gira y nuestros conciertos son una rumba, son una fiesta, dijo Wisin en una entrevista reciente por videollamada desde Miami. En la gira, que los llevará de octubre a noviembre por ciudades como Orlando, Nueva York, San Antonio, Las Vegas y Los Ángeles, tendrán invitados sorpresa. Pidieron a los fans, de hecho, estar pendientes y prepararse para bailar. Wisin comparó la huella que han dejado en el género urbano latino como los primeros tramos de un relevo en las Olimpiadas. Por tercer año consecutivo, Bad Bunny se coronó como el máximo ganador de los premios Billboard de la música latina. Según la agencia AP, el artista urbano puertorriqueño volvió a conquistar el principal galardón de la gala Artista del Año. De igual manera, se llevó el premio Top Latin Album del Año, en esta ocasión por su omnipresente Un Verano Sin Ti, y también ganó por tercera vez el trofeo a Compositor del Año en los premios celebrados en Watsco Center de Coral Gables, Florida, la semana pasada. En 2020 y 2021, vale la pena mencionar, Bad Bunny había conseguido el premio de Top Latin Album. Igualmente triunfó por tercer año consecutivo en la categoría de Artista del Año masculino, Hot Latin Songs. En total, Bad Bunny se llevó 9 galardones en la noche, incluyendo Gira del Año y Canción Tropical del Año por Volví con Aventura. En este caso, Bad Bunny no pudo asistir a la ceremonia. Otra que repitió premios, aunque por segundo año consecutivo, fue Karol G. La estrella colombiana urbana se volvió a llevar los premios de Artista Femenina del Año. Bad Bunny obtuvo el premio por colaboración vocal del año con ella por su tema Mami. Así lo hizo con Becky G, quien lo recogió de paso a nombre de los dos. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.